hacia dónde voy.
Buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos un sábado más a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 FM. También lo escucharás a través de www.radioenlace.org. Y bueno, también te puedes bajar programas de otros sitios que luego ya más tarde diremos. Quédate simplemente con esto, que esto es Fábulas y Reflejos. Y que durante una hora tendrás un programa dedicado al mundo del cómic, acompañado, por supuesto, de la mejor música posible. Eso será, por supuesto, en escasos segunditos, donde estaremos ya con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si os tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio, pues al final va a ser pura coincidencia. Pues aquí están los Nikis con Seré yo soy tu sombra, una versión de la magnifiquísima I'll be your mirror de la Velvet. Y bueno, con esta segunda sintonía, una de nuestras muchas segundas sintonías, esta de los Nikis, comenzamos el programa de hoy cuando deben ser aproximadamente para vosotros, digo, las 5 y 5 de la tarde. Digo para vosotros porque hoy, otra vez más, el programa está siendo grabado. Tengo una vida social plena. Fíjate que yo soy misántropo y que odio a la humanidad, a la especie humana, y a prácticamente todas las formas de vida basadas en el carbono. Las odio profundamente y a muerte. Y sin embargo, pues oye, no dejo de tener todos los fines de semana, eventos sociales inexcusables. Así que bueno, debido a este evento social inexcusable que tengo hoy sábado, pues el programa está siendo grabado. También lo grabo un sábado para la mañana, así que prácticamente hay poca distancia cronológica, hay unas pocas horas desde que yo grabo esto hasta que vosotros lo escucháis, pero en fin, simplemente pues que sepáis que este programa hoy, como cosa, bueno, iba a decir excepcional, pero últimamente grabamos bastante el programa, pero en fin, que el programa hoy no está siendo en directo. Dicho lo cual, comenzamos el programa de hoy también indicando una cosita. Hoy quiero, a ver si me sale, que estoy viendo que hago ya los últimos años, me centro bastante en noticias y en novedades y dejo poco espacio al análisis de cómic, y bueno, a comentar un poco más impresiones de una manera un poquito más amplia. Yo pretendía precisamente, pues eso, dar menos noticias, una primera pasada de noticias y después dedicar, pues oye, que menos que 10 minutos, 15 minutos, si pudiese, a terminar de hablar de una etapa que ha cerrado hace, pues relativamente poco, hace unas semanas más o menos. Me refiero al Batman de Grant Morrison, a su última etapa en Batman Incorporated, su última colección, que cierra un ciclo de Batman después de un montón de años en la colección. Y me gustaría, si fuera posible, pues eso, analizar un poco mis impresiones de la etapa de Grant Morrison en Batman, que a mí me ha gustado un montón, ya lo voy anticipando. Dicho lo cual, comencemos. Y comenzamos con, como siempre, con noticias y con adaptaciones cinematográficas. Y hay que comenzar diciendo, pues, que, bueno, como ya lo veíamos, claro, que tanto Marvel como DC, tanto la Warner como Marvel Disney, están echando ya toda la carne del asador para hacer un montón de películas, series de televisión, etc, etc. Y hoy tenemos, pues, precisamente unas seleccionadas, unas cuantas pequeñas noticias interesantes sobre el tema. Una de ellas es que, bueno, que ya Guillermo del Toro, director, guionista de cine mexicano estupendo, autor de la última película que más me ha gustado nunca en una sala de cine, que es Pacific Rim, que me lo pasé en el cine como hacía años, que no disfrutaba tanto en una sala de cine. Guillermo del Toro está trabajando, primero escribiendo el guión, luego ya se pondrá con el proyecto más de producción y de dirección, La Liga de la Justicia Oscura. Este grupo raro y variopinto que se ha creado en este nuevo universo DC con los personajes más ocultistas, más mágicos de, pues oye, de la editorial. John Constantine, Zatanna, Deadman, etc, etc. Unos cuantos personajes ocultistas y raros, pues bueno, se está encargando de la adaptación. Con lo cual, a nivel visual, de producción y de escenografía, va a ser una película fantástica, no me cabe la menor duda. Pero bueno, para lo que citamos a Guillermo del Toro, no es para decir que está trabajando en la adaptación al cine de la Liga de la Justicia Oscura, algo que ya todos sabíamos, sin ningún tipo de duda, sino que él dice que, en fin, que atentos, porque Warner tiene muchos proyectos en ciernes. Dice textualmente Guillermo del Toro: nosotros estamos trabajando en la Liga de la Justicia Oscura, escribiendo, y esperemos que se lleve a cabo. Estamos esperando a Warner Bros. Ellos tienen planes para todo el universo DC, todos los superhéroes. Están planeando películas, series de televisión, videojuegos, etc, etc. Por lo tanto, encajaremos en ese plan. Así que mira, plan enorme, trabajar en conjunto con cómics, videojuegos, películas, serie de televisión, y que, en fin, que casi sea todo un universo multiplataforma, si queréis así verlo así, que todos sean fractales del mismo concepto, si nos ponemos todavía más morrisonianos, ya que luego hablaremos de él. Y oye, y esto al final va a ser un no parar, todas las adaptaciones sobre el cómic. La pega, lo malo que puede tener esto, si puede tener algo malo, porque oye, yo siempre que las cosas estén compartidas, que gusten a todo el mundo y que más gente lo conozca, a mí me parece genial. Yo en este aspecto soy friki, pero soy muy poco elitista. Si la gente de los superhéroes, mejor todavía, más se publica, más barato, más tirada y mucho mejor. Todos ganamos. Pero que a lo mejor llega un momento en que los cómics sean casi la parte más cutre de todo el pastel y que todo se centre ya en adaptaciones cinematográficas. Así que ahora pasa lo contrario. Ahora, bueno, ya empezó también a cambiar. Había un cómic, para la película pues se cambiaba un poco el personaje y ya está, y no pasa nada. Ahora ya corremos el riesgo de que al revés, que como lo que manda sea la película, que es lo que tiene más éxito, más tirón y más público, al final el cómic acabe cambiando, acabe ya repercutiendo y acabe siendo el cómic que ya tenga que adaptarse a la película. ¿Qué puede pasar, eh? Ya ha habido algún cambio. Pasó en Spider-Man, que durante una temporada cortita, menos mal, a Spider-Man se le cambiaron las redes tecnológicos, pues orgánicos, como en la película, y que me lo buena cosilla, ¿eh? Esperemos que no sea así. Pero a lo que vamos, que en fin, que esto va a ser un no parar de todo, de fiesta, y que, oye, que ya estamos metidos en el embolado de adaptaciones cinematográficas, de cómic, de cine y de todo, y a ver cómo acaba todo esto. Hay que decir también que llevamos una temporada hablando de la película Batman Superman, con un montón de, bueno, iba a decir de noticias, pero casi todos son rumores, porque confirmado realmente no hay nada. Sobre todo los actores. Actores están claros ya, salvo catástrofe, que Henry Cavill hará de Superman, Ben Affleck, da cosa decirlo, ¿eh? Así parece que lo dice así. Ben Affleck hará Batman y da así un poco de miedo, da cosa, pero que oye, que al final queda estupendo. Creo que era Kevin Smith, también ha hablado esta semana, ha hablado en internet, ha comentado que no sabemos muy bien por qué, pero ha visto los diseños que tienen para Batman, para la película, y le han encantado. Le han gustado mucho y dice que al menos el diseño del traje de Batman queda fenomenal, que muy parecido a los cómics, que más se pregunta cómo nadie dio antes con este concepto de traje, con este diseño para la pantalla, porque va a quedar genial, dice Kevin Smith. Y oye, Kevin Smith es un señor con criterio, eso también hay que reconocérselo. Pero bueno, al que vamos. Y si nos centramos un poquito en el, bueno, ya hemos dicho Henry Cavill, hemos dicho Ben Affleck, y había rumores sobre todo para ver quién hace Lex Luthor. Lex Luthor ya está claro que va a ser el villano de la película, después de General Zod de la primera de Superman, para esta segunda tiene que salir Lex Luthor, y van a dar un enfoque un poco parecido al que hizo de nuevo Grant Morrison, hablamos hoy bastante de él, para All-Star Superman, un cómic de Superman fantastiquérrimo, para mí una de las mejores historias de Superman jamás contadas, con un dibujo de Frank Whitley y demás estupendo. Acá se ha publicado un par de veces por Planeta y por CC en un tomazo estupendo de 12 números, y All-Star Superman es completamente recomendable. Pero bueno, lo que vamos, en este caso, Lex Luthor que se presenta es como un genio científico, un genio empresarial, que realmente se le va un poco la cabeza, sí, pero lo que él quiere es que Superman es un alienígena ultrapoderoso en la Tierra. A lo mejor un día a Superman se descontrola, con lo cual tiene que tener planes preparados por si eso ocurre. Así que realmente, en el foro interno de Lex Luthor, él no se ve como un villano, él se ve realmente como un humano comprometido con su especie y que va a tratar de si Superman se le va un poquitín la pinza, pues que no se vuelva contra la humanidad, que no sea un peligro. Con esa idea en mente, lo que hará serán las armaduras kryptonianas de la primera entrega, pues intentar hacer armaduras de defensa para los humanos contra Superman. Muy distinta de la imagen que dio Joan Byrne también en Superman, en su etapa en Superman en los 80, también estupenda concepción de Superman. En ese caso, el Luthor era un poquito más envidioso, le envolvieron otros motivos más personales. Es un genio científico también y empresarial. Pues en ese caso, el Luthor siempre había sido la persona más importante de Metrópolis. Metrópolis era suya, prácticamente. ¿Qué ocurre? Cuando llega Superman, el foco de atención pasa a Superman y se siente un poquito así pelusa el Luthor. Y entonces, pues, esa envidia es lo que le motiva un poquito más para enfrentarse a Superman. Son dos visiones muy distintas del personaje, las dos estupendas, las dos muy bien trabajadas, pero en fin, que parece ser que en esta película Lex Luthor será visto un poquito más como el humano comprometido que trata de que, oye, que Superman, si un día a Superman le da por hacer el mal o por hacer maldades, que tengamos algo que hacer los humanos contra él. Pero bueno, lo que vamos, esta será la imagen del Lex Luthor, pero ¿quiénes lo interpretarán? Ha habido varios, bueno, de hecho todavía no se sabe, todos son rumores. Un primer rumor apuntó, pues creo que fue, lo primero fue Mark Strong, el actor que interpretaba a Siniestro en los Green Lantern, en la película de Green Lantern, y que también hacía de malo en la primera película de Sherlock Holmes, de Guy Ritchie. Un toque físico impactante tiene. Lex Luthor también ha ido cambiando con el paso del tiempo. En un principio se dibujaba un poquito un calvo y cochimizado, pero poco a poco ya, también John Byrne lo dejaba un tío bastante ancho de espaldas, bastante bruto, con bastante presencia física, y también dijeron que Lex Luthor era experto en artes marciales y que Lex Luthor, si se quería pegar a palos, se quedaba solo en una habitación, con hooligans ingleses. Pero en fin, que Mark Strong era uno de los primeros nombres que sonó para Lex Luthor, no lo haría mal, es un buen actor y además tiene un físico bastante impactante. Después se decidió, sonó el nombre, no se dijo en absoluto, lo tuve que desmentir el mismo, Bryan Cranston, el actor que interpreta a Heisenberg en Breaking Bad, que es un actor completamente prodigioso, no solo aquí, en todo lo que ha hecho. Cuando hacía de padre de Malcolm en la serie Malcolm in the Middle, también era un actor espléndido, o sea, es un actor tan grande que la pega es que se comería completamente la película. Es también algo mayor que Superman y que el resto de personajes, pero no me cabe duda que haría un Lex Luthor, vamos, tremendo. Pero también se desestimó. Ahora suena otro actor, suena Terry O'Quinn, algún día lo conoceréis porque interpretaba a Locke en Perdidos, que también es un actor bueno, pero en este caso está un poquitín metido en Perdidos, es decir, va a costar un poquito verle como algo que no sea Locke, pero no pasa nada, no os preocupéis porque también está desmentido. Y ahora suena, esto sí que es un sonar, no es ni siquiera un rumor, es un sonar por internet, un run, un pequeño eco de noticia y rumor entre ceros y unos de internet, que es que puede ser, atención, agárrense fuerte, que esto puede incluso asustar, Tom Hanks. Y yo, sinceramente, a Tom Hanks no le veo como Lex Luthor. ¿Qué se va a hacer? Es muy buen actor Tom Hanks. También hay que reconocer que es muy buen actor cuando está bien dirigido. Lo que pasa es que es un actor ya muy metido en cine serio, entre comillas, en cine familiar, en cine de prestigio, en cine de Oscar, y no sé yo hasta qué punto su presencia en una peli de superhéroes. A ver si me sale lo que quiero decir, que creo que me estoy yendo para que se me entienda mal. Que ese caché extra que tiene de presencia y de cine serio y de cine de autor y en fin, de gran actor que ha ganado varios Oscars, en una película como Superman puede hacer que cole un poco el resultado final de una manera que a lo mejor no es lo que se espera. Pero vamos, no os preocupéis que tampoco va a ser Tom Hanks, porque no hay duros en el mundo para pagar a Tom Hanks para hacer de Lex Luthor. Lo que quiero decir es que también, en el caso de Tom Hanks, también es bastante mayor para el papel. ¿Qué ocurre? Pues no me extraña si el protagonista es un niño pera de 14 años que aparenta en pantalla, que luego a lo mejor tienen más, pero con actores tan jovencitos y tan niño peras, pues claro, ¿qué haces con los enemigos? No puedes poner a niño peras también, porque el Luthor niño pera no, pues, en fin, no hacemos nada. Tienes que poner algo un poco más mayor. Y claro, si lo pones ya a actores mucho más mayores, la diferencia de edad es bastante fuerte, se queda un abismo generacional y pues oye, no funciona bien la química entre los personajes porque están muy separados por todo, para empezar por edad, y además son visualmente tan distintos para el público que eso ya, pues oye, genera que no haya conexión entre ellos. Así que también, no os preocupéis, que también Tom Hanks, como Lex Luthor, también está descartado. Así que todavía no tenemos muchas cosas que para hacer en esta película, no tenemos muchos más datos. Lo que sí tenemos es que también ya se dice que, ya se dijo que es casi seguro, todavía no está confirmado, que sí, lo dijimos la semana pasada, que Wonder Woman saldrá, pero seguramente con identidad civil, sin ser Wonder Woman, como Diana Prince. Se decía que, por supuesto, el actor que hace Flecha Verde, Stephen Amell, saldría como Flecha Verde, como personaje que hace en Arrow, en la serie. Y ahora también se dice que saldrá Flash, seguramente, pero también con identidad civil. El actor va a ser Grant Gustin y va a ser, por lo visto, Barry Allen. Va a ser el Flash Barry Allen, no Wally West. Ya Wally West está en el limbo completamente, y una pena, porque era un gran personaje. Pero que todo apunta ya realmente a que esto va a ser un punto de partida inicial para romper todas las taquillas con la Liga de la Justicia. Pero claro, Arrow es una serie completamente urbana y de justicieros, no es de superhéroes. Batman, el Batman de Nolan, el Batman que querrán llevar aquí también, muy parecido. Superman es el único, un poquito más, pero a ver cómo meten a Flash, a ver cómo meten a Wonder Woman y a ver cómo convierten estas historias de justicieros urbanos serios, realistas y oscuros en una peli de superhéroes. Yo quiero verlo. ¿Que lo hacen? Fantástico. Pero yo digo que seguramente esto les vaya a costar un poquito. Pero bueno, cada uno, y ya veremos cómo lo consiguen. Vamos a hablar después de Marvel, adaptaciones que planea hacer Marvel, pero antes pongamos una cancioncita. Vemos una cancioncita que se me pegó el otro día. Ya sabéis que yo tengo, pues oye, esta manía de cuando a mí se me pega algo, una canción sobre todo, pues oye, trato de, pues que se le pega a todo el mundo. Trato de compartir estas pegadas. Solo he pasado en canciones, no lo hago con venerias, tengo otras cosas, no lo hago solamente con canciones. Así que vamos a poner esta canción. Que me la compré hace poco, me compré un recuperatorio tremendo de 101 canciones para fiesta de los años 60. Y de vez en cuando te encuentras con joyitas como esta de grupos que grabaron a lo mejor un single, un LP en los 60 y que hoy día son bastante desconocidos, pero que tienen cosas muy divertidas. A ver, ¿qué pasa? Esta es la número 25. Se llama el grupo de Music Explosion. Ya digo, no son... A ver, CD, ya me caso. No son muy conocidos. La canción se llama Little Bit of Soul. Un poquitín de soul. A Little Bit of Soul. Y ya veréis el principio. Como suena, a mí me suena muy parecida a la canción de Eva María se fue. Ya veréis, escucharla, y cuando escuchéis al principio, seguramente tarareréis para vosotros mismos el Eva María se fue. Ya veréis. Luego la canción no se parece tanto, pero al principio, el punto de partida a mí me recuerda bastante. También es verdad que yo tengo un oído muy sui generis, eso también lo reconozco, pero que oye, que a mí me pasa. También me pasaba con una canción de Hole. ¿Recordáis el grupo Hole, el grupo de Courtney Love, la ex de Kurt Cobain? Que había una canción que a mí me sonaba un montón al principio, a la canción de la serie de dibujos animados de Novelli. Era a mí mismo, a mí solo, pero a mí me sonaba. Bueno, pues esto es algo parecido. La canción es muy cortita, son 2 minutos y 20, pero bueno, no pasa nada. Después seguimos aquí con muchas más cosas. Os dejamos con... Vaya, ya se me dio hasta el nombre. The Music Explosion, Little Bit of Soul. Vamos con ello y después seguimos aquí con muchas más cosas. Porfa, no os vayáis. Now when you're feeling low and the fish won't bite, you need a little bit of soul to put you right. You gotta make like you wanna be ill and frail, and then a little bit of soul Pues aquí estaba The Music Explosion, A Little Bit of Soul, y la verdad que la he vuelto a escuchar y al principio no me negaré que suena un montón, Eva María se fue. Esto es así. Yo lo siento mucho, pero esto es así. Y esto no es a presión mía, ¿eh? Esto es que tiene que ser, yo creo que bastante objetivo. Dicho lo cual, seguimos aquí, esto es Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, según queréis escucharnos de manera analógica o digital. Esto, por supuesto, para escucharnos en directo todos los sábados a las 5 de la tarde, de 5 a 6, durante ya 18 años hemos hecho en octubre. Ya somos, el programa ya es mayor de edad, es una cosa impresionante, pero, y la verdad es que no lo hemos celebrado, somos así de... de castaos. En octubre hemos hecho 18 años en emisión y aquí, como si no fuera otra cosa, como si no fuera cualquiera. Pero bueno, decíamos, en directo sábados de 5 a 6. También puedes bajarte programas si los sábados tienes otra cosa mejor que hacer, que a mí se me ocurren muchas. Pues por ejemplo, puedes bajarte programas del grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Creo que somos ya 109 miembros, estamos ya a punto de llegar a 110 y es una cosa fantástica. Puedes ver el grupo de Fábulas y Reflejos en Facebook, te puedes bajar el programa que lo colgamos todos los días. Desde el propio podcast Fábulas y Reflejos, en el portal eBooks, también te lo puedes bajar. Y desde la página web de Solos Ante Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se emite también en esta casa todos los domingos de 5 y media a 7. Pues en ese programa también colaboro yo de vez en cuando. Y en su página web, www.solosantepeligro.com, también cuelga el programa para que se pueda bajar. Dicho lo cual, continuamos con más noticias. En este caso hablamos un poco de Marvel, adaptaciones Marvel y de televisión. Os dijimos la semana pasada, bueno, hace unas semanas, fuimos comentando que Marvel planeaba hacer, pues oye, unas cuantas colecciones, unas cuantas series de televisión más urbanas, más de superhéroe de calle. Hablábamos de Daredevil, Luke Cage, Puño de Hierro y Jessica Jones. Bueno, pues ya tenemos quiénes van a hacer dos series. ¿Quiénes van a ser los encargados de Jessica Jones? ¿Y quiénes van a ser los encargados de Daredevil? Una tiene muy buena pinta y otra yo me asusto mucho. Pero bueno, vamos con ello. Vamos primero con el susto, primero con lo malo, luego ya nos alegramos con lo bueno. Hablamos de Jessica Jones, es este personaje que crea Brian Michael Bendis en la serie Alias. Esta antigua superheroína que volaba, lanzaba rayos y tenía superfuerza, pero que Brian Michael Bendis la enfoca en la línea Max, línea adulta de Marvel, y hace una serie de detectives bastante adulta y bastante seria. Luego el personaje, como le gusta, se lo lleva a los nuevos Vengadores, la casa con Luke Cage, tiene una niña, etc, etc. Jessica Jones, en caso, será, por supuesto, en teoría, yo apunto a que será bastante más urbana y más tipo Alias que a series de superhéroes. Pero bueno, el caso es que tendrá su adaptación, Jessica Jones, y lo hará el encargado de todo esto, una guionista, Melissa Rosenberg. Bueno, vale, pues Melissa Rosenberg, pues no está mal, ¿no? Una guionista, pues ya está, una chica guionista lo hará bien. Pero claro, cuando vemos sus referentes, ¿qué ha hecho antes Jessica Jones? Ya nos asustamos, porque ha sido guionista de la saga Crepúsculo. Entonces ya, a partir de ahí ya, que sí, que a lo mejor la guionista, la que adapta, no tiene la culpa, que si el libro es infumable completamente, y el concepto es absurdo, y no hay por dónde cogerlo, y el casting es para matarse a todos, pues la guionista, ¿qué culpa tiene la pobre de adaptar eso? A lo mejor demasiado hecho, y lo ha mejorado. Y no lo digo ahora porque está haciendo un curso de guionista de cine y televisión y quiera defender el gremio, no lo digo por eso. Lo digo porque realmente con ese material era muy difícil que saliera algo bien. Pero bueno, Melissa Rosenberg ha trabajado en la saga Crepúsculo. Luego mira, si ha hecho alguna cosa mejor también, ¿eh? También ha hecho cosas para Dexter. Oye, mira, a un capítulo de Dexter está bien. Ha hecho cosas para ser de Hércules, que a mí me encantaba y me lo pasaba pipa. Ha guionizado en el cómic a un número de pájaros, aves de presa. Así que, oye, mira, al final a lo mejor no ha sido tan mal la cosa. Pero en fin, que ya veremos a Jessica Jones en esta serie de televisión de Marvel. Con la guionista que ha hecho la saga Crepúsculo, da un poco de miedo. Pero bueno, ahora nos alegraremos con Daredevil. Daredevil, Matt Murdock, abogado, superhéroe ciego, un personaje estupendo de los cómics Marvel, que ha tenido etapas tan grandes como la de Frank Miller, que es inigualable. Y últimamente Mark Waid está haciendo una saga estupenda, muy divertida, muy de cómic superhéroe entrañable de toda la vida, dejando un poco de lado el... pues oye, el... la oscuridad, el hundir al personaje en la miseria que hizo Frank Miller de manera fantástica en los 80, pero que ya lo hizo Frank Miller, no repitáis todo el mismo esquema, cansinos. También viene muy bien leer un superhéroe colorido, divertido, alegre, y en fin, que sea un teórico superhéroe para pasártelo bien, que últimamente no hay, porque casi lo lees para sufrir con todas las cosas que le pasan. Y el Daredevil de Marvel a mí me está gustando mucho. Influye también que hay muy buenos dibujantes, Marcos Martín, por ejemplo, que hace unas cosas increíbles completamente. Pero en fin, que muy seria y muy divertida. Bien, pues ¿quién va a hacer Daredevil? Daredevil estamos con un poco más de... tenemos un pelín más de suerte porque lo va a encargarse, va a guionizarlo y va a encargarse del proyecto Drew Goddard. Pues a mí Drew Goddard no me suena. Pues Drew Goddard ha sido colaborador con Joss Whedon en Buffy, en un montón de series, y además ha sido el guionista principal del peliculón mayúsculo y dirigió también la película La cabaña del bosque, Cabin in the Woods, que han puesto hace poco en la tele, aquí ha llegado a España con un montón de retraso, estuvo en los cines la semana pasada, ya la habrán quitado, pero bueno, ya está en DVD, ya la ponen en el canal de pago en televisión, ya está en cine. La cabaña del bosque a mí me encantó, la recomendé cuando la vi en su momento, la recomendé cuando me enteré que iba... en fin, a emitirse en televisión y en cines aquí en España. Me parece uno de los guiones más originales que he visto en cine en muchísimo tiempo. Un giro de guión que nadie puede esperarse. Si se lo dicen, te mienten como un bellaco. Nadie puede nunca esperarse el giro de guión que pega a La cabaña en el bosque. Ahora, por supuesto, como a todo el mundo nos ha gustado y es estupenda y es genial y todo el mundo tiene muchas ganas, ahora ya, por supuesto, hay gente que dice que es malísima. Y eso va a pasar siempre. Eso no os preocupéis, queridos niños y niñas. Ya me dirijo un poco a los más jóvenes y jóvenes de la audiencia. Cuando algo gusta mucho a la gente, hay quien le molesta, hay quien le fastidia, hay que la cosa le gusta a mucha gente. Con lo cual, a él ya no le va a gustar. Esto es así, y al revés, si no le gusta a nadie, por supuesto, él va a ser quien lo defienda. Somos así, los seres humanos, nos encanta llevar la contraria. A mí me gusta mucho también, Yo también soy un lleva contrarias de campeonato, a mí también me gusta mucho no chinchar, pero sí llevar un poco la contraria. Yo lo reconozco, o sea, si cada uno reconoce sus defectos, no pasa nada. Yo tengo millones de defectos, así que no pasa nada, uno más, lo reconozco sin problema. Pero quiero deciros que a mí me pareció un guión fantástico, el de La cabaña en el bosque, y una película que, en fin... empecé a verla, me quedé ya enganchado, y cuando pega ese cambio brusco, la película, bueno, brusco no, pero cuando pega ese cambio que dices, ¿qué narices está pasando aquí? Yo me quedé enganchado a la butaca, o sea, a mí me gustó muchísimo La cabaña del bosque. Así que mira, mejores referencias, y más todavía cuando dice Drew Goddard que Daredevil ha sido siempre uno de sus personajes favoritos, que le encanta, que siempre ha intentado hacer algo con el personaje, y que por fin lo ha conseguido. Así que fíjate, a ver qué te queda todo esto. Y esperemos que, en fin, que salga todo bastante bien. De momento que ya son aquí, buenas referencias. También son buenas referencias cuando un personaje, bueno, perdón, un autor de cómic que ha hecho una serie que ha tenido muchísimo éxito, va a cagarse de otro cómic que también tendrá su adaptación. Hablamos de Robert Kirkman. Robert Kirkman, guionista que ha hecho cosas, oye, muy divertidas. Robert Kirkman hizo Invencible, que es un cómic que estaba muy bien, hasta que a mi juicio se le va un pelín la mano con el gore y con las barrabasadas. Empieza siendo un cómic de superhéroes adolescente, muy divertido, muy bien llevado, hasta que se pone bruto, que a mí ya me dejó de hacer tanta gracia. Fue, por supuesto, que era de los muertos vivientes, de Walking Dead. El cómic es un éxito que continúa todavía siendo un éxito. Y la serie de televisión adaptada también fue un éxito y también sigue con muchísima audiencia. ¿Qué ocurre? Pues que va a hacer otra serie, Robert Kirkman. Va a hacer otra serie, pero que va a ser a la vez también cómic y televisión. Empezará la serie de cómic y después, pues oye, también tendrá su adaptación televisiva. Se va a llamar la serie Outcast y según dicen, que bueno, que también la serie ya han llegado a un acuerdo para que si la hacen, aguante en pantalla. Que aguante una temporada porque tiene que desarrollar bastantes cosas Robert Kirkman y pues oye, quiere que dure. No quiere que la serie empiece, a los 3 capítulos no tenga audiencia y la quiten. Ya ha conseguido más o menos que se comprometa la compañía a mantener la antena. Pues oye, un tiempo mínimo. ¿De qué va todo esto? Pues dice Robert Kirkman que para empezar una serie de terror hay un personaje llamado Kyle Barnes que dice que va a tener mucho éxito. ¿Y de qué va todo esto? Pues va, atención, de un tema que da bastante más yuyu que los zombies, que son las posesiones demoníacas. Este protagonista tuvo una posesión demoníaca hace tiempo. Y en fin, y la verdad es que eso le ha cambiado bastante, sí que le ha afectado mucho, pero parece ser que él pensaba que ya se había terminado, le pasó siendo niño, y ya de adulto esto se ha terminado, ya ha pasado, es un mal sueño, pero no. De adulto todavía esto va a pasar factura. Va a pasar factura, pero no solamente a él, sino que todo lo que ha ocurrido, todo lo que le ocurrió, puede incluso desencadenar el fin del mundo. Ahí en nada. Y según dice Robert Kirkman, insiste en que esto va a dar bastante más yuyu que los zombies y que va a ser bastante peliaguda la serie. Primero de cómic y luego de televisión. Dice Robert Kirkman, dice que va a ser una historia grande, épica, con un montón de personajes, de los cuales posiblemente podamos perder alguno por el camino. No sé si acabará siendo el baño de sangre que es The Walking Dead, pero ciertamente contaremos con el elemento de que nadie está a salvo, tanto en cómic como en serie, y que sea un equilibrio interesante, pero que sí quiere separar un poquito por dónde va el cómic y por dónde va a ir la serie. Ya ha pasado en la serie de Walking Dead que se han cambiado muchas cosas y han suavizado muchísimo. Yo creo que ya comenté aquí hace tiempo, hay un par de números de Walking Dead que son inadaptables. Que yo mira que tengo tragaderas y que yo aguanto un montón, pero ha habido números, ha habido escenas que a mí me han revuelto el cuerpo completamente leyendo Walking Dead. De hecho, hasta el punto que he dejado de leer la serie, ya la retomaré, porque para pasarlo mal... Yo lo siento, yo soy muy susceptible y soy muy empático, empatizo mucho con estas cosas y yo de verdad para pasarlo mal es que prefiero no ir al cine, no ver una serie y no leer un cómic. ¿Qué necesidad de pasarlo mal con la que está cayendo en el mundo? Veo bien que haya intriga, que haya suspense, que haya susto, que lo pases un poco mal, si no, no digo que no. Es bonito esta montaña rusa emocional, es bonita en el cine, pero llega un momento en que esto tan... exagerado, que una de dos, o te lo tomas a cachondeo, que no es objetivo, y entonces pierde toda la fuerza que tiene, o te evades, y entonces ya, pues, si tampoco le prestas atención, pues tampoco tiene sentido, o sufres un montón, y para sufrir un montón, sinceramente, pues bien, pues no quiero. Pero bueno, a lo que vamos, nueva serie de cómic y de televisión de Robert Kirkman, llamada Outcast, empezará ya en 2014, tanto el cómic como la serie de televisión, y oye, ya veremos en qué termina todo esto, pero de momento no tienen tampoco mala pinta. Y yo creo que ya llevamos casi medio programa hablando de serie de televisión y nos quedaría dar una noticia también muy buena y es la llegada al manga de alguien que no había hecho manga. Dimos una noticia, no había hecho manga pero dibuja como quiere. Vamos a centrarnos un poco. En septiembre dimos la triste noticia que Hideo Miyazaki dejaba la animación. Dejaba la animación, decía que haría otras cosas Miyazaki, pero en fin, pues el alma del estudio Ghibli, un auténtico genio absoluto del cine de animación, a mi juicio todavía el estudio Ghibli está a años luz del resto de estudios, que hacen cosas muy buenas y hay animación estupenda y hay pelis de animación incluso en España bastante buenas, hay gente muy buena animando, pero muy buena, hay gente excepcional. Últimamente ha habido unas películas de animación muy buenas todas, pero es que el estudio Ghibli está un paso por encima. Miyazaki está un paso por encima, ¿qué se va a hacer? No pasa nada, se reconoce. Si esto es así, hay gente muy buena en muchos campos, pero a lo mejor hay gente que está un poquitín por encima y no pasa nada. Pues Miyazaki estaba un paso o varios por encima. Miyazaki dijo que dejaba la animación, dejaba el estudio Ghibli, que se quedaría haciendo alguna cosilla con el estudio Ghibli, ayudando, colaborando, pero que ya ponerse a trabajar tanto como hacía, lo ha dejado. Y es que Miyazaki hacía un montón de cosas. Miyazaki decía que como director de anime trabajaba mucho y que envejecía y que ya no podía estar detrás de todo, que no podía dedicar tanto tiempo al trabajo, lo tenía que decir, lo tenía que dejar un poquito, porque Miyazaki, claro, hacía guiones, escribía, comparaba el trabajo de los animadores, lo redibujaba él si no le gustaba, hacía diseños, hacía toda la película en storyboard previamente a empezar a dibujar ya la... Pues oye, los fotogramas que después se fotografían para animación, previamente él dibujaba a mano, bueno, a mano, claro, todo el storyboard. Es decir, se hacía unas panzadas de trabajo tremendas a Miyazaki. Y claro, así quedan las cosas. Sé que cuando las cosas se hacen bien, quedan bien. Esto es así de sencillo. Es una norma básica. Cuando las cosas se hacen bien y se trabaja, quedan bien. Lo digo, queridos niños y niñas, también me sale un poco la vena docente de profesor de secundaria. Los trabajos, los exámenes, cuando se hacen bien, se quedan bien. Esto es así de sencillo. Y vale para todo tipo de arte. Cuando las cosas se hacen bien, quedan bien. Cuando se trabaja un montón y se dan muchas vueltas y se repite y se insiste, pim pam, pim pam, pim pam, puede ser cansino, puede ser trabajado, puede ser bastante poco agradable para que estás repitiendo lo mismo una y otra vez, pero al final, pues sé que queda bien, sé que es lo que tiene. Bueno, lo que vamos, Miyazaki entonces ya dijo que dejaría el anime, dejaría dirigir y estar detrás de los proyectos del estudio Ghibli, pero qué bueno que iba a estar colaborando. ¿Qué ha ocurrido? Pues que hace poco en Japón, en un programa de televisión, uno de los grandes productores de... del estudio Ghibli, bueno, pues se llama Toshio Suzuki, pero bueno, tampoco tiene mucha importancia. Le hicieron preguntas en un programa de televisión de qué tal, qué está haciendo Miyazaki, qué va a hacer, qué no sé cuándo. Y decía Miyazaki que, bueno, que la verdad es que dibujaba siempre porque le desestresa. Aparte de trabajar mucho, de vez en cuando dibujaba cosas que se le ocurrían, se iba desestresando, y dibujaba cosas ajenas a lo que estaba trabajando para desestresarse. Dibujaba un montón de cosas tranquilamente para desengrasar un poquito y de hacer otras cosas. El caso es que le van preguntando qué está dibujando, qué está haciendo, qué va a hacer, y dijo, pues que sí, pues reconoció que está haciendo una serie manga. Dice que una serie manga, que está trabajando en ella, y le pregunta así, como que no quiere la cosa el entrevistador, ¿de qué la serie? ¿De samuráis? Dice así, por decir el entrevistador, y dice, pues efectivamente, es lo que está haciendo ahora. Pero no quiero decir más, que igual se enfada si digo mucho más. Simplemente, tener todos en mente que Miyazaki está haciendo un manga de samuráis. ¡Ay, nada! Con lo cual, Miyazaki, samuráis, compro. Ya está, no hace falta. Ya lo he comprado. A mí me da igual. Miyazaki ya puede hacer el churro que quiera, que no lo va a hacer en absoluto, pero que yo ya lo compro. A mí ya, así que a mí, yo ya lo he comprado, a mí ya, que me da todo. Y como digo siempre, estaré bajo un puente, estaré, pero tendré una colección de cómics y de juegos de rol perfecta. Sé la envidia de todos los pordioseros que estén debajo del puente. Una cosa magnífica. En fin, si queréis ponemos una... Que sencilla más ponemos y después seguimos aquí con más cosas y más risas. Vamos a poner un CD que hemos puesto una vez. Hay que ponerlo con un poco de ojo y hay que avisar un poquito. Hoy lo pongo porque lo he encontrado, pensaba que lo había perdido y me ha hecho mucha ilusión. Y por eso lo voy a poner hoy más que por otra cosa. Es un DVD que encontré maravilloso. Una recopilación de blues de New Orleans que se llama Voodoo Blues. Y es una maravilla de DVD doble con canciones, con tracks... de años 20, 30, de toda la historia del blues de Nueva Orleans, y que es una auténtica maravilla. Son canciones de los años 30, es decir, que a veces suena a años 30, y el oído a lo mejor lo tenemos un poco más acostumbrado a músicas, a melodías, a producciones más organizadas como en los 60. Bueno, también en los 50 ya empieza a producirse bien, pero sobre todo en los 60, cuando el pop se generaliza, pues ya tenemos la costumbre de arreglos de producción estupendos, que se oiga todo de fenomenal, y unos discos se oyen muy bien trabajados. Los productores de los 60 eran fantásticos. Pero en fin, por eso muchas veces el oído nos cuesta un poquito ver una música más primigenia, más primitiva, más asonante, incluso si queréis, con grabaciones de los años 30, que ya me diréis cómo se grababa en los años 30. Pero bueno, así el disco me parece un archivo sonoro documental magnífico, y amigo, me encanta el blues, me encanta la música, pues oye, auténtica, que surge realmente con una guitarra de lata y con corazón, hacen música, pues me apetecía. Además, que pensaba el DVD que lo había perdido y me dio una lástima tremenda. Claro, como traigo a la radio CDs, me los llevo, los presto, esas cosas, pues a veces, pues oye, los CDs se pierden. Oye, no ocupé a nadie, pero se pierden. Y pensé que lo había perdido y me dio bastante lástima. Y lo he encontrado hoy mismo y me ha hecho mucha ilusión. Así que como me ha hecho mucha ilusión, vuelvo a poner una canción. Una canción de Charlie Lincoln, bluesero de Nueva Orleans, que se llama Mojo Blues. Mojo, escrito con Mojo. Mojo, así todavía más macarra. Mojo Blues. Es del año 27 la canción. O sea, atención, porque esto es del año 1927. Lo digo para que disculpéis un poco el sonido de la grabación, porque es del año 27. Pero insisto, es una gozada el blues primigenio, natural y primario de las raíces del blues y las raíces de la música moderna, al fin y al cabo. Pues eso, aquí nos dejamos con Charlie Lincoln, Mojo Blues, y sonando así de fantásticamente bien. No vayáis, ¿eh?
Ah, the mojo blues, mama, crawling across the floor. Ah, the mojo blues, mama, crawling across the floor. Some hard luck rascals done told me I ain't here no more. I'm leaving here, mama, babe, crying won't make me stay. I'm leaving here, mama, crying won't make me stay. Honey, the more you cry, further I'm going away. Oh, she went to the hoodoo. she went out all alone. She went to the hoodoo, she went down all alone. Cause every time I leave her, I have to hurry back home. Said I love you, sweet mama, but I sure ain't no fool about you. Said I love you, sweet mama, but I ain't no fool about you. I can get another kid, gal, just like I got you. When I leave here, yeah, you can pin crave over my door. When I leave here, yeah, you can pin crave over my door. That I won't be dead, just ain't coming here no more. Some people tell me, hard damn blues ain't bad. Ah, some people tell me, honey, them blues ain't bad. That must not been them low-down things I had.
Pues aquí está este Mojo Blues, que además se pronuncia Mojo, lo pronuncian ellos, mucho más gracioso y mucho mejor, de Charles Lincoln, sonando fantástico estos inicios del blues. Que sí, que veis que con esa simplicidad aparente, compositiva y de a la hora de, pues, oye, de interpretar el blues, pero el alma, ya sé que sí, que ya sé que no existe, pero bueno, eso que hay ahí, el duende que diría los andaluces, ahí está y ahí se mantiene. Nos queda ya poco tiempo de programa, nos quedaría dar un par de noticias, nos quedaría dar y ya pasaría a comentar un poquitín de Batman. La noticia la daré rápido, simplemente deciros que, bueno, pues que ya se preveía que ya, una vez que sabíamos que Jason Aaron, guionista actualmente de los Bestia de los X-Men, de guionista de Scalped y demás, iba a hacer una nueva colección de los X-Men, que iba a ser Amazing X-Men, todo el mundo esperaba que fuera a cerrar su andadura en los Bestia de los X-Men, y efectivamente así va a ser. Ya lo ha reconocido, el número 42, será el último de los Bestia de los X-Men, que ha sido una etapa muy divertida, a mí me ha gustado mucho, es uno de esos cómics superhéroes que yo echaba en falta. Comedios superhéroes divertidos, para pasártelo bien, mételo lees y alejados de dramas y de tonterías. Y además con personalidades distintas de los superhéroes. No todos los superhéroes y todos los personajes tienen que ser chulos y macarras. Está bien que haya un chulo y un macarra, pero cuando en un grupo todos son igual de chulos y macarras, no tiene gracia. Hace falta que haya otras personalidades. Gente un poco, pues oye, más apocopada, gente divertida, gente lista, gente tonta. Son personajes distintos, no tenemos que ser todos iguales. Que es como estamos últimamente viendo en los cómics de superhéroes, sobre todo los superhéroes más violentos y macarras. En esta ocasión, todos los personajes de los X-Men, todos los alumnos y los profesores de X-Men, están muy bien escritos, muy bien llevados, y es una colección muy divertida. Pero bueno, Jason Aaron no deja, va a otra colección de los X-Men, y además volverá a Rondador Nocturno, con lo cual estamos todos encantados. Simplemente pues eso, que efectivamente ya lo ves en los X-Men, deja de ser una colección en sí, pero su andadura ha sido estupenda. Y también hablamos de un nuevo equipo creativo para los Cuatro Fantásticos. Matt Fraction se estaba encargando de las dos colecciones de los Cuatro Fantásticos, una FF, Fundación Futuro, con dibujos de Mike Carrett, que aquí ha sido publicado en un tomito bastante divertido, y ya sabíamos que seguramente, pues oye, Fraction iba a dejar el guión, iba a ser Alred quien iba a encargarse, y no pasa nada. Pero la otra colección, que dibujaba Mark Bagley, no está gustando nada. El enfoque cósmico que ha metido Fraction no ha gustado mucho a los lectores, las ventas se han resentido un poquito y va a dejar la colección Matt Fraction. ¿Quién le sustituye? James Robinson, que es un guionista que a mí me encanta, guionista de Starman, La Edad Dorada, Tierra 2, un guionista muy 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 bueno que a mí me gusta un montón, y dibuja además, se llama Leonard Kirk, que ya trabajó con Peter David en Supergirl, un equipo creativo bueno, y oye, yo creo que tiene buena pinta lo que va a hacer aquí James Robinson en los Cuatro Fantásticos. Según decía A ver si encuentro por aquí el guión. Según decía James Robinson, de los Cuatro Fantásticos, dice que va a tener pues bueno, bastantes cosas curiosas, que va a sacar mucho a Franklin, que es un personaje importante. Dice que su primer enemigo va a ser Fing Fang Foom, este dragón chino gigante, enemigo de Iron Man, pero que previamente fue un personaje de la Timely Marvel, antes de ser Marvel, cuando era Timely Comics. Es Atlas, ya no me acuerdo si Marvel, siempre los confundo. No me acuerdo si Marvel es Atlas y DC Timely o al revés. Bueno, la Marvel pre-Marvel, cuando hacía cómics de monstruos y demás, pues uno de estos monstruos recurrentes era Fing Fang Foom. Y por cierto, muchas veces hay coñas en Big Bang Theory sobre Fing Fang Foom. Lo digo para que si os suena, pues, si volvéis a ver Big Bang Theory y hacen coña de Fing Fang Foom, que sepáis que es un dragón gigante de los cómics pre-Marvel y que después pues, fue ya enemigo de Iron Man. Pues Fing Fang Foom será uno de los enemigos de estos Cuatro Fantásticos en la etapa de James Robinson. Y oye, que tiene una pinta fantástica. Y ahora ya si queréis me meto un poquito a analizar un pelín toda la etapa de Grant Morrison en Batman, que ha sido una etapa que a mí me ha gustado mucho, centrándome más, por supuesto, en sus últimos números, sus últimas sagas, que ha sido Batman Incorporated. ¿Cuál era la idea de Batman? La idea de Morrison para Batman. Morrison decía que Batman, el personaje, evidentemente que se queda en los 40, ha cumplido 75 años, hace, pues, cumplirá este año o el que viene, en el 2014, creo. Y bueno, de sus orígenes, de un héroe pulp que dormía con Robin en la misma cama, vestidos como Batman y Robin, de ahí al detective, al héroe de los 60, al superhéroe, al psicodélico, al vengador justiciero de los 80, ha tenido muchas andaduras Batman. Y claro, ¿cómo sigue la continuidad? ¿Cómo puede ser el mismo Batman? Pues Morrison quiso en un principio decir que todo eso le ha pasado a una misma persona. Que todas las etapas, todas las facetas de Batman han sido las mismas y le han pasado a la misma persona. Se le ocurrió bastante porque era muy distinto a hacer encajar el Batman de los 40 con el Batman de los años 2000. Era muy difícil, pero Morrison lo consigue. Lo consigue bastante bien. Es una historia muy larga donde toca muchos temas, pero sobre todo toca dos temas en general, sobre todo la familia, el origen de Batman. Batman surge cuando a Bruce Wayne, de niño, matan a sus padres, las asesinan, y desde ese momento decide vengarse. Así empieza Batman, y Morrison quiere cerrar el círculo con otra tragedia familiar, que no destriparé mucho por si alguien quiere leer esos últimos números de Batman, pero que también de alguna forma va a volver otra vez a lanzar al personaje. Porque, como decía Morrison, si Batman es un personaje con muchas etapas, muchos cambios, sin embargo, la esencia permanece. Y por mucho que quieras meter cambios a Batman, no podrás meterlos porque Batman va a ser Batman siempre y va a ser el mismo personaje, al fin y al cabo, en esencia. Pero bueno, lo que vamos, la etapa de Morrison fue muy divertida, jugaba mucho con los Batman del pasado, con juegos mentales, con cosas que Batman se imagina, Batman piensa, pero consigue encajar todo en continuidad. Y lo que hizo fue una idea muy original, y es que Batman realmente nunca ha estado solo. Batman siempre ha tenido a Alfred, Batman siempre ha tenido a Robin, ha tenido a muchos Robins, ha tenido mucha ayuda, incluso mucha gente imitó a Batman. Y esta es la base del último arco de Grant Morrison, Batman Incorporated. Batman y Robin inspiraron a mucha gente, inspiraron a un montón de otros Batman que siguieron su ejemplo. Y de hecho, algunos existían, otros se los ha ido inventando. Pero por ejemplo, en Batman Inc. resulta que llega un momento en que, bueno, pues Batman decide que el crimen es una idea nefasta y hay que combatir las ideas con ideas. Y ante la idea del crimen hay que contraponer una idea más fuerte, que es Batman. Que haya un Batman en cada ciudad, y si me apuráis, con las industrias Wayne van a conseguir, mediante robots, un Batman en cada casa. Así que el crimen se verá enfrentado por una idea más poderosa, la idea de Batman. Batman creará una red internacional de superhéroes, un montón de Batmans en distintas partes del mundo que siguen su ejemplo y que también de alguna manera, pues oye, que los criminales sepan que no hay ninguna parte del mundo en la que no esté la idea de Batman presente. Algunos de estos Batman ya existían en los años 40, 50, otros los crea Grant Morrison, pero son personajes fantásticos. Por ejemplo, está el Gaucho, el Batman de Argentina, un criador de caballos millonario y playboy argentino, bastante chulo él, pero un personaje estupendo. Que además en este personaje había un grupo de superhéroes argentinos que estaban por ahí viviendo en el universo DC, que son un grupo fantástico. Está el Batman de Japón, enfrentado a Mr. Muerte, un asesino psicópata que, según Morrison, la idea era hacer una persona que quisiera jugar al Grand Theft Auto en la realidad, matando gente con metralletas y con coches, que es un villano terrible, pero el Batman de Japón mola un montón. En París hay un runner, un Batman que hace parkout. Batman en Australia, en África, mi favorito, el Batman de las praderas. Un jefe indio, murciélago jefe, con su hijo, murciélago pequeño, pequeño murciélago se llamaba, un Batman con plumas de indio y que protege la vida de las reservas indias de las praderas. Un Batman de bajo presupuesto, viviendo en tipis, viviendo en una cabaña cutre, pero consiguiendo hacer lo que hace Batman en Gotham, hacerlo él para la gente de las praderas. Esto dicho así suena raro, pero de verdad, confiad en mí, que es una idea fantástica y crea un montón de personajes Batman que dice, ¿por qué no le dan colecciones? Yo me leería la colección del Batman de las praderas, me leería la colección de Batman del Caballero y la Escudera, los Batman ingleses, toda esta gente me leería la colección. Este punto de partida, esta historia, viene en Batman, en una saga que se llama el Club de Héroes, que son precisamente estos héroes que surgen como Batman, para ser más, se reúnen en una mansión y claro, alguien les quiere matar. A raíz de ahí, Batman decide volver a juntar a toda esta gente en Batman Incorporated, una asociación mundial. Enfrentada, por supuesto, a Leviatán, una maldad absoluta dirigida por Talia al Ghul, que quiere, la hija de Ra's al Ghul, que quiere controlar el mundo, hundir a Batman, a Gotham y, en fin, dominar el mundo. Otra mega corporación enfrentadas. Batman Inc. se enfrenta a Leviatán. Y, oye, con eróticos resultados que dirían los Simpson. El caso es que, bueno, Batman ha tenido bastantes enfoques, desde el héroe de los años 40, el héroe Pulp, el superhéroe loquísimo, el detective de los 60, de hecho Talia al Ghul y Ra's al Ghul siempre que se dirigen a Batman lo hacen como el detective, le hablan de él como el detective. El superhéroe de los 80, en un grupo de superhéroes, con un montón de cosas, con batarangs, bataviones y batcosas. El héroe oscuro justiciero de los 80-90, pero Batman siempre ante todo es una cosa, sea lo que sea, es el mejor. Es, con perdón, el puto amo. ¿Qué hay que ser detective? Soy el mejor. ¿Qué hay que ser superhéroe? Soy el mejor. ¿Qué hay que ser justiciero? Soy el mejor. Batman siempre ha sido el mejor en todo. Lo demuestra en una saga de Morrison, también Batman Rip, en el que hay un plan maquiavélico terrible para acabar con Batman. Y Batman sobrevive. Sobrevive porque, como es así de guay, así de chulo, consigue crearse una personalidad de emergencia. Si algo falla mal, si le atacan mentalmente, por lo que sea, coloca una personalidad que emerge para ayudarle cuando sea necesario. Así que con esta personalidad de emergencia, Batman sobrevive en Batman Rip. En Batman Inc. igual, crea una red global de superhéroes en todo el mundo y lo consigue. Pero además hay más miembros que lo ayudan. Está Nightwing, el primer Robin. Está Red Robin, que sería Tim Drake, el tercer Robin. Está Wickman, Jason Todd, segundo Robin, que luego fue Capucha Roja y que en teoría parece que muere, pero luego no es así. Muere en los 80, no te estripo nada. Batgirl, Batwoman, Oráculo, el hijo que tiene con Talia, que es Damian, el nuevo Robin. Todos estos personajes realmente ayudan a Batman. Batman siempre se ha visto como un solitario y demás, pero dice Morrison y dice Batman, dice Morrison por boca de Batman, que realmente Batman nunca ha estado solo. Más cosas para aquí interesante, pues eso, la idea de que todo lo que le pasa a Batman le ha pasado realmente a un mismo personaje y lo cierra con este Batman Incorporated de una manera, a mi juicio, bastante buena. De hecho, a mí me da pena, con todas las grandes ideas que hace Morrison, todos estos Batman que crea en distintas partes del mundo, con todos sus villanos y con sus enemigos recurrentes, con sus galerías de villanos, a mí me da pena que esto no se continúe. A mí me encantaría, ya digo, leer cosas del Batman de las praderas, del Batman de Japón, que tiene un par de historias buenísimas. De hecho, en Batman Inc., esto se ha publicado, primero fue un tomo, Batman Incorporated, un tomo de 12, creo que son 12 números. Luego vino el universo 52, el nuevo universo, con lo cual pues Batman Incorporated cierra el Batman oficial del nuevo universo, es el de Scott Snyder y Miguel Capullo y el de Tony Daniel y Detective Comics, y le dicen a Morrison, venga, anda, que lo cierre. Le dejan cerrar la colección, se hace una nueva colección, Batman Incorporated es el número 1, pero lo que hace es continuar tranquilamente Morrison por donde se quedó. Y continúa, y aquí se publicó en 3 tomitos, así que este Batman Incorporated es un tomo grande, no creo que cueste mucho encontrarlo, y 3 tomitos pequeños, el último salió hace 10 días, 15 días, así que tampoco será el último de los 3, no será nada complicado. Hay mucha gente que no le gusta nada este Batman, tiene muchos detractores, y lo puedo entender perfectamente, que la gente esté más acostumbrada al Batman de Greg Capullo y Scott Snyder, un Batman oscuro, con Gotham, un Batman justiciero, urbano, con un poco superheroico, un poco exagerado, pero a mí es que me encanta el colorido, a mí es que me encantan los superhéroes antiguos, de la edad antigua, con un montón de villanos raros, extrañísimos, estrafalarios, con trajes extraños, que salgan el pelícano, un asesino con un traje rosa y unas cosas rarísimas. Y la verdad es que Morrison en Batman ha sacado una galería de villanos de Batman de la vieja escuela. antiguamente inspirados en los antiguos, pero unos villanos estupendos, coloridos, loquísimos y fantásticos. Y ha creado, a mi juicio, un universo así casi compartido, si queréis, completamente original y novedoso. Batman Inc., que en un principio tiene varios dibujantes, cada vez que sale un Batman nuevo había un dibujante distinto, pero luego ya llega Chris Burnham, que es un dibujante único y que le da un toque bastante unitario a la saga, y no es un mal dibujante, no es tampoco una maravilla absoluta, pero no es mal dibujante. Pero que vamos, que a mi juicio ha sido una etapa larga, que más de 6 años ha estado Grant Morrison en Batman, estupenda, y su última andadura, Batman Incorporated, esta red global de Batmans, la idea de Batman enfrentada a la idea de crimen a nivel global, a escala ya en mega comparación, a lo mejor es todo bastante curiosa. Tiene hallazgos tan grandes como Otto Netz, que es un antiguo agente nazi que luego los británicos lo usan como espía para su red de espionaje, y es un genio criminal nazi con Alzheimer. Partiendo de esta base, de esta premisa, hace una historia estupenda en una isla con el nazi, y que es realmente buena y realmente original. Y que es lo bueno que me gusta a mí de Grant Morrison, que es muy original. Lo que me gusta de este Batman es que no sabías qué te ibas a encontrar en cada episodio. A mí personalmente es una cosa que me encanta en lo serializado. Cuando leo un cómic, cuando veo una serie de televisión, a mí me gusta que me sorprendan. No tener muy claro qué voy a encontrarme. Me pasa, por eso me gusta mucho la serie de Doctor Who. El Doctor Who me encanta. Yo no sé de qué narices va a ir el episodio hoy. No tengo ni idea. Sorprendedme. Pasaba en Buffy también, se van a las distancias, pero en Buffy había episodios más serios, más comedia, más humorísticos. Buffy también te descolocaba un poquito. A ver qué me encuentro hoy. Es parte de la gracia. Cuando los cómics superhéroes son siempre repetitivos y son cansinos y acaban aburriendo, es porque son siempre muy iguales. Se coge un estilo para contar algo, se mantiene, pim pam, cada quien caiga. Morrison volaba porque... A ver qué me encuentro hoy, a ver qué idea loca me saco de Morrison, a ver a qué Batman, de qué país hoy es un poquito protagonista, y esta idea de, pues mira, no tengo ni idea de qué me voy a encontrar, y a ver cómo cierra esto, a ver cómo tiene moral Morrison para cerrar esto. A mí esa idea me gustaba mucho, que queréis que os diga. Entonces, pues oye, pues me gustó mucho. Así que Batman Incorporated, a mí personalmente me ha gustado un montón en esa trayectoria. Hay mucha gente a la que no, así que a lo mejor es posible que a vosotros tampoco os pueda gustar. Y lo entiendo y lo respeto perfectamente. Pero yo digo que a mí personalmente el viaje que me ha propuesto Morrison con Batman, pues oye, me ha gustado un montón. Y en fin, yo por eso así lo recomiendo. Y ya digo, un montón de ideas originales que tiene aquí Batman, metidas en Batman Incorporated. Que si queréis ya... Si, con más calma, otro día hablamos más de Batman, porque también quiero hablaros de Justice, Dios entre nosotros, el cómic que ha surgido como parte de un videojuego, pero que ya hoy no me queda tiempo, así que ya otro día hablaremos con más calma de Injustice, que la verdad me ha sorprendido bastante gratamente. Bueno, pues esto, ya casi vamos a irnos despidiendo, que no tenemos que ir, a ver si encuentro donde ya he apuntado aquí, vale, 9, 4... Pues nos vamos también con un poquito de pop sesentero simpático y agradable. Nos vamos con los Seekers, la canción llamada... A ver si me acuerdo por aquí. Georgie Gale, una canción también muy conocida que seguro que os suena y seguro que la habéis escuchado unas cuantas veces. The Seekers, Georgie Gale, la semana que viene con más cosas. La semana que viene hablaré, si me acuerdo, un poquitín de Injustice, Dioses entre nosotros, que ya digo, me ha gustado bastante. Pero bueno, será la semana que viene, que hablaremos de muchas cosas, pondremos buena música y pasaremos otra hora divertida y entretenida. Os dejamos con los Seekers. Georgie Gale, Georgie ha escrito un poquito de manera sui generis, pero la chica de Georgia, Georgie Gale, sonando fantásticamente bien. Pues sale The Seekers, Georgie Gale. Nos vemos la semana que viene. A par y panteras. Hey there, Georgie Girl, swinging down the street so fancy free. Nobody you meet could ever see the loneliness there inside you. Hey there, Georgie Girl, why do all the boys just pass you by? Could it be you just don't try, or is it the clothes you wear? You're always window shopping, but never stopping to buy. So shed those dowdy feathers and fly a little bit. Hey there, Georgie girl, there's another Georgie deep inside. Bring out all the love you hide, and oh, what a change that'd be. See?
naughty girl, dreaming of the someone you could be. Life is a reality, you can't always run away.
Don't be so scared of changing and rearranging yourself.
It's time for jumping down from the shed.